Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a don Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están?
Consuelo, Nicolás,
¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, a Matías se le quedó la mochila y a mí se le quedó el tablet.
son amuletos, son.
Sí. Entonces, como... es una forma de avisar, digamos.
Oye, no sé qué habría en esa mochila, pero Consuelo, es inevitable recordar que esto está cumpliendo una semana.
Sí.
O sea, claro, o sea, no, de niveles de agitación hoy día en la noche y mañana, digamos, o sea, como lo que vimos, porque nosotros hicimos, todo el mundo hizo una vida bastante normal, salvo la gente que circulaba por el eje de la Alameda.
Pero todo comienza, viene la noche, empieza.
El delirio. El jueves empezó la agitación con los primeros saltos en los torniquetes del metro.
No, ojo, yo a mí me tocó
jueves.
No, el lunes.
Matías, los torniquetes llevaban muchos
el lunes
días,
de la semana pasada
comenzó a masificarse.
Perdón, quise decir cuando empiezan a romper esos torniquetes, esos videos de la estación.
Exacto.
Del metro, porque saltar el torniquete, claro, era por las tarifas, pero cuando empieza a prenderse una luz amarilla, cuando, ¿te acuerdas del video que yo creo que más se viralizó al principio? Es de esos muchachos rompiendo las bases de los torniquetes a patadas.
El viernes de la semana pasada, Matías, tuvimos a Gloria Hood en el programa.
Sí, y yo el lunes de la semana pasada...
Había roturas el jueves.
Claro. Pero yo el lunes de la semana pasada me tocó presenciar en la estación Pedro Valdivia del metro, que hoy es una de las estaciones más dañadas, hoy día entiendo, que no está operativa. En la estación Pedro Valdivia del metro me tocó ver a estudiantes saltándose me tocó verlos y las puertas a medio cerrar y todo ese tipo de cosas.
¿Se acuerdan la indignación que generó ese video con la Comisión Yo, que hay una escalera llena de público, muchos estudiantes, yo creo que era en torno a alguna universidad? Y había dos o tres tipos, no más que eso, agarrando a patadas los torniquetes y sacándolos de cuajo, y que se viralizó como... ¡Oh! ¡Miren lo que está pasando en el metro! Sacaron un torniquete, dos tipos sacando un torniquete.
Y esto es el colmo, esto
es una locura. Y 48 horas después estaban las estaciones en llamas.
Sí. ¿Sabes por qué hago mención a lo de la entrevista que tuvimos con la ministra de Transporte, Gloria Hood, exactamente hace una semana aquí en el programa? Porque era una conversación todavía desde su parte, si bien con un mayor grado de empatía respecto al aumento de la tarifa, pero era una conversación súper técnica, ¿recuerdas? Y mucha explicación sobre cómo funcionaba el panel de expertos, claro, sobre cómo se fijaba la tarifa, cuáles eran las condiciones, cómo se podía asegurar la seguridad en el metro. Me acuerdo que yo le pregunté respecto de cómo se sentía que hubiese carabineros en las estaciones protegiendo. Ella se quejaba de que se ponía en peligro porque las protestas estaban derivando en que la gente se sentaba en los andenes. Ya el jueves, como dice el Nico, habían evolucionado mucho más allá de estas evasiones masivas de escolares que eran en un comienzo de la semana, ¿verdad? Saltando los torniquetes.
Claro.
Entonces ahora estaban en que ponían los frenos de emergencia, empezaron a tirar cosas en las vías, pero era una conversación todavía súper técnica, en algún sentido.
Claro, ese día nos explicó cómo operaba en la fijación de tarifas, para allá que iba una propuesta del panel al ministerio, el ministerio la diseñaba, se la volvía al panel, el panel lo determinaba que era vinculante, y ahí entendimos por qué el gobierno entonces no podía... sencillamente decir, listo, claro, se acaba, no correspondía. La palabra, cuando nos dijo, sí, es vinculante lo que nos diga el panel, y aquí hablamos sobre la composición de ese panel, ¿te acuerdas?
Yo me acuerdo que era una conversación, por lo menos de mi parte, yo la sentí un poco angustiante, en el sentido de que... me acuerdo cuando le pregunté cómo se sentía por los carabineros ahí. Yo trataba de llevarle a cosas que no eran técnicas. Y todavía había una desconexión respecto de eso. Las preguntas sobre las declaraciones que había hecho el ministro Fontaine, ¿verdad? Que todo esto acaba de pedir... Perdón, está ahí en la portada de la cuarta el día de hoy, sí. ¿Verdad? Bueno, sobre esta idea de levantarse más temprano.
Lo que pasa es que además nosotros en ese minuto no teníamos una información que sí, que además yo la tengo confirmada, y que es que Gloria Hut había sido la que se había, a pesar de su perfil técnico, y tal vez eso provocaba su perfil técnico, era quien había pedido que no se aplicara el alza y había pedido autorización a la DIPRES, y la DIPRES había dicho que no. O sea, a ver, entonces, definitivamente ella, a partir de que había hecho una propuesta política que demostró que ahora se muestra completamente real, digamos, necesaria, ella había sido de las que había propuesto el que no se aprobaba. Entonces ella tenía que ampararse en lo técnico porque, comillas, había perdido la discusión en lo político. Oye, yo quiero hacer un breve paréntesis a partir de que hoy día empiezan a aparecer más cosas. O sea, hoy día, por ejemplo, estamos viendo en las pantallas de los canales de televisión cómo se hace un llamado desde los canales de televisión se hace un llamado a interrumpir las autopistas porque básicamente el efecto imitativo que producen muchas imágenes son complejas, es una opinión personal, pero después si quieren discutimos sobre eso. Pero
¿cómo se está haciendo un llamado explícito o al mostrar?
No, implícito.
Al mostrar la convocatoria, sí, tú dices que eso, sí, provoca un efecto de imitación por lo de los camioneros.
Exactamente. Entonces, ahora, a mí me sorprende porque el cartel de los camiones, porque yo podría, no lo acepto, pero no lo valido, pero podría entender que la persona que anda con su autito de 3 millones de pesos, que tiene que venir a trabajar a Santiago, etcétera, que trabaja en Santiago, diga no más tag o no más alza de los tag, porque el no más tag es curioso, no es no me cobren. Pero cuando veo camiones de unas envergaduras impresionantes, cuyos valores son superan la decena o la quincena de millones de pesos, más de 20 o 30 millones de pesos, que seguramente corresponden a gente que tiene más de un camión y que por lo tanto presta no los usa ni para ir a trabajar, sino que es su medio, es su negocio, es su empresa, y tienen carteles de no más tag, renuncia a Piñera. Yo creo que el movimiento social debería estar muy preocupado, porque se está convirtiendo esto en intentar ganancias para mejorar márgenes. Aquí, cuando se dice no más tag, es porque yo, que soy un usuario, que soy el que más daño la autopista, el que más congestión provoco, el que más en riesgo pongo a quienes la comparten, por el volumen, no por nada más, por el volumen y el peso de los vehículos que utilizo. Y yo soy una pobre víctima del sistema. Yo creo que nos estamos equivocando de una manera brutal, tal como ayer nos sorprendía el que hubiese gente nos sorprendía el que no hubiese un llamado muy colectivo a buscar soluciones para salir de la crisis, sino que se pidieran condiciones, etcétera, etcétera. Yo creo, me impresiona lo que está ocurriendo, y me impresiona cómo se plantea. Estoy viendo un camión que debe costar 60 o 70 millones de pesos con un cartel de no más tag, y además sin patente. La verdad que me cuesta entender. Yo creo que podríamos empezar con el movimiento no más cuenta en los restaurantes, porque de verdad me cuesta entender cuando la cosa se desbanda.
A ver, yo entiendo que la cosa venía hablándose antes, incluso de este levantamiento social se venía hablando. El propio ministro lo comentó aquí, lo comentó en varias partes, sobre una necesidad de revisar los contratos, las tarifas. Y eso es importante porque cambió el mundo de las tasas de interés en el mundo, cambió la forma de calcular, cambió todo. Ese es una cosa que, por favor, no la dejemos de pensar, en que ahora me asusta que venga la revancha conservadora. La revancha conservadora, por ejemplo, Mañales diciendo: creo que no es apropiado que una marcha en la calle cambie totalmente esta ley. Que es lo que dije el otro día yo, que cuando empieza a aparecer el sol después de la tormenta, rápidamente hay algunos que dicen: paren todos los anuncios de reforma y de cambio. ¿Para qué? Parece que no va a ser tan necesario. Ojo, como decía en el campo, guachico los conservadores que van a sacar ahora a relucir todas sus armas.
¿Te voy a hacer un aporte?
Sí.
Pero ojo con los que vieron que estaba empezando a salir el sol y dijeron, no, 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 no hay diálogo, no, 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 no.
Por supuesto.
Exigimos condiciones.
Pero, oye, pero
porque válido para ambos lados.
Pero ojo con los extremos al final.
Claro, lógico.
Pero los conservadores están, va a empezar la temporada de conservadores, y parece que nos pasamos de largo en las propuestas. No es tan grave si esto dura 6 días nomás, 7 días. Dicho eso, quiero decir que los TAG, que a lo mejor es tan caro, yo no soy quien para ver las tarifas, me quedan como poncho, gracias a las inversiones hay TAG, o sea, hay TAG para pagar inversiones, gracias a inversiones hay una infraestructura de otro nivel, gracias a infraestructura de otro nivel se han hecho negocios en distintas partes de Chile, y Chile ha crecido, por lo tanto, es pitearse en buen chileno el meollo, la estructura del crecimiento, pero no, es que el problema es que no caigamos en este bipolarismo, que es o TAG carísimos, o no infraestructura. ¿Cómo no va a haber algo al medio? Que es lo que había planteado el ministro antes. Fíjese que tenemos que revisar las tarifas, sí, y los contratos.
Matías,
entonces, ojo con los extremos, no, con las locuras de un lado y de otro.
Pero los carteles dicen no más TAG.
Bueno,
no dicen no más alza.
Estoy diciendo, ese es un extremo.
Pero y cuando veo las imágenes del llamado.
Porque ese tipo no sabe que sin TAG no va a haber más inversión y no va a haber más.
Y son los mismos chatos que le sacan la patente para ir al aeropuerto.
Es que
por favor no validemos los sinvergüenzas.
Es que nadie valida ni un sinvergüenza.
No,
estoy diciendo, ese es un extremo. El no más TAG es no más inversión. Porque eso es, pues, no hay más. Porque los TAG son para que un tipo invierta, llamarlo a invertir y recupéralo vía TAG. No más TAG es quedémonos con carretera, con hoyo, digamos, ¿no es cierto? Es una caricatura. Entonces, ojo con la temporada de los ingeniosos que vienen desde el extremo haciendo cosas facilistas. Dejemos que los expertos sigan moderando las cosas como venían haciéndola, con un sentido más social y un sentido de propuestas distintas.
Sí, pero te doy una pésima noticia, Matías.
Vamos.
¿Cómo van a, cuál crees tú que va a ser después de esto el precio que estén dispuestos a ofertar, o la tarifa que estén dispuestos a ofrecer los nuevos adjudicatarios de concesiones de obras públicas?
Por lo pronto tiene otro riesgo.
Claro. Claro. Entonces tenemos mala noticia, pero yo insisto, no se dejen, movimiento social, si esto existe, no se dejen instrumentalizar. Porque como me apunta alguien, me dice, oye, momento, a mí me llegan las facturas de los camioneros y me cobran el TAG. O sea, los mismos que están ahí. O sea, pero entonces.
Ese es un aporte concreto a la conversación. Eso me gustó. echaba de menos un poco de dato duro.
Claro,
esto.
Oye, me dicen, TAG tanto.
El dato duro es que hoy vamos a tener una nueva jornada de movilización, y creo que eso también va determinando el curso que toman las conversaciones políticas, ¿verdad? Una convocatoria ahora. Uy, me da miedo decir que hay una convocatoria, Nico, porque sí. Tú encuentras que eso es
no, procesar es, la movilización. Es distinto el contexto. Decir que hay una convocatoria, pero también digamos que las convocatorias de ayer fueron bastante menos masivas, o sea, fueron muy poco masivas, y yo tengo una explicación para eso, ¿eh? Los de ayer eran de movimientos muy tradicionales. Era de la CUT,
sí,
de la
pero no NES. Sabemos lo que va a pasar hoy.
No,
el día viernes.
Estoy de acuerdo.
A partir de las 5, es a partir de las 5 de la tarde. La convocatoria es a que todo el mundo se junte en la Plaza Italia. Entonces creo que es importante ver qué sucede con el termómetro en ese sentido. Ahora, tampoco me parece que el mundo político haya dado respuestas tan contundentes como para saber si, entre comillas, la calle, que es un concepto tan difuso, sí. Por lo demás, porque quién está realmente en la calle y con cuáles motivaciones, si es que la calle, ¿a qué está reaccionando, verdad? Si tú tienes una convocatoria súper masiva hoy, ¿es respecto de qué? ¿De la misma rabia que hemos tenido que hemos visto durante la última semana? ¿O alguna manera de apoyar la paz, la normalización? Es difícil leer, y creo que lo que hablamos ayer, el tremendo desafío que tiene el mundo político, también está con un ojo mirando qué sucede, ¿verdad?, con estas manifestaciones. Así que creo que es un día súper importante en ese sentido lo que ocurra en la tarde.
Sí. No se me ocurriría ningún argumento en contra de eso. Observar lo que ocurra nos va a permitir tomar la temperatura de lo que está pasando.
Oye, y lo que nos gusta tanto a los comentaristas, opinólogos, conversadores, tertulianos, como sea, es que los cambios de gabinete, que generan verdaderas pasiones, digamos, ¿eh? Ya empezamos las felpas rojas.
¿Habrá pollas? ¿Habrá pollas de esto?
Hay apuestas, hay tipos. Yo el martes en la noche escuché un tipo que decía que de buena fuente prendan la tele porque viene el cambio de gabinete. Y yo decía.
Pero yo creo que a mí
todos. No, con nombre y todo.
A mí todos los días yo creo que me han llamado para decirme.
No, pero hubo un día que era inminente, que había que se estaba, digamos, cocinando, haciendo un sándwich en la cocina, que te fueras a la tele rápidamente porque para no te perdieras el momento.
Yo escuché en una radio amiga.
¿Ya?
No es amiga, pero en una radio. Escuché. Atención, llamado de subsecretarios a la moneda. Atención.
Yo sé qué radio es.
Esto es muy importante. Hay cambio de gabinete. Llamado de subsecretarios a la moneda.
Oye, si uno mira ex post, ¿alguien se puede imaginar?
Tiembla Kramer.
Ustedes se pueden imaginar en su sano juicio, mirado después, porque en la locura todos cometemos locura. Que un presidente de la República vaya a anunciar un cambio de gabinete. Con toque de queda, porque en ese momento momento era toque de queda. Yo estaba aquí en la radio esperando mi salvoconducto para poder salir. Y alguien decía, bueno, va a hablar el presidente.
Y te dejaron salir.
Y van a anunciar el cambio de gabinete. ¿Se imagina el nivel de anormalidad que habría que tener?
¿Habrá algún sistema para que a Matías no le entreguen salvoconducto para salir, pero sino que le entreguen una prohibición para entrar? ¿Habrá alguna forma, no?
Así es. Bueno, pero parece ser que hoy...
Podemos llamar algunos contactos.
Oye, y las dos teorías en juego son... del opinologismo, leninismo. Rápidamente un cambio para descomprimir. Error para mi gusto. Yo soy de la segunda teoría. Esperar que calme lo más posible para que entre un gabinete nuevo con menos posibilidades de contaminación o de riesgo. Si es que
eso plantea Gonzalo Cordero. Que es razonable. Yo también creo que es más razonable. Si los gabinetes son fusibles por una parte, pero además indican, son una herramienta política también los cambios de gabinete, ¿verdad? Son momentos políticos súper definitorios. Entonces sería bueno, o por lo menos así lo plantea él, que dejar que avance la crisis de manera de no entrar con un gabinete en plena crisis para que se queme inmediatamente.
Por dos cosas. Uno, porque son hitos, son hitos de puntos de inflexión. Y dos, porque tú imagínate el o la ministra de Interior que llegase en caso de un cambio y estando todavía con este estado de emergencia y queda una escoba, Dios no quiera, y queda una escoba que sea susceptible de acusación constitucional, por ejemplo, porque queda una escoba grande. ¿A quién se le acusaría? ¿A un ministro que lleva 24 horas? Porque claro, el que estaba en el cargo. Entonces hay que tratar de, si vas a hacer un cambio, que llegue en la nueva etapa, creo yo. Pero bueno, para eso son especulaciones como quién la nómina de quién va, a quién nominas para ir a la Copa América, digamos, eso es del técnico.
Oye, a propósito, yo quiero, si quieren hablamos algo de eventual cambio de gabinete. Hay tesis para todo.
Tú no te restas en todo caso, ¿no?
Sí, completamente. No tengo ninguna, no hay ninguna posibilidad.
Ese es el verbo que se usa en estos casos. ¿A quién se resta y quién no se resta?
Yo me resto del todo, no hay ninguna posibilidad. El país me necesita en otras labores. Oye.
Pero a mí me gustó lo que planteó la Evelyn Matthei anoche en Canal 13.
Habló de ocho ministros, ¿no?
Ocho ministros, pero dijo que no podían ir de vacaciones a Zapallar que le faltaba calle. Que a los ministros de Sebastián Piñera le faltaba calle, ojalá vinieran de regiones, que incluyeran diversidad, que incluyeran una conexión con las personas, que hubieran estudiado en la educación pública, en la secundaria, que no fueran de vacaciones a Pucón y a Zapallar, y que ella consideraba que eso era algo muy necesario y que no iba a dar nombres porque eran sus amigos. Le preguntaron si ella estaría disponible.
Pero no cuesta nada.
Y dijo, bueno, todos saben cuál es mi postura, pero creo que yo sería parte de esa misma elite. Soy economista, estuve en la Católica, en fin.
Sí, pero bueno.
Ayer estuvo el
Inmaterial. Yo conozco economistas de la Católica que vienen no solo de colegios públicos, sino
pero tú sabes el sentido de lo que está diciendo.
Ya, pues obvio lo que está diciendo.
No, pero es que corriendo mucho la Evelyn me cargan los reduccionismos. Pero bueno, no importa, eso es triste.
Pero, perdón, yo he estado conversando con ministros esta semana y lo que te dicen ellos mismos es no podemos pertenecer todos al mismo club. Ministros de este gobierno hoy, te lo dicen ellos, nuestro problema es que seguimos siendo los mismos del club.
Lo que pasa es que lo que dice la Evelyn Matthei tiene nombre y apellido, te los hago en dos minutos. No lo voy a hacer, te lo hago en dos minutos.
Pero ese es un diagnóstico que lo comparten muchos ministros hoy. Nicolás, es verdad. Ahora, Evelyn Matthei, ayer no tuvimos nada personal y tiene cosas bien notables. Por ejemplo, cosas bien sutiles. Le preguntamos, oiga, qué difícil es ese presidente. Es tan difícil.
Yo creo que es etario y social. Yo estoy con. Perdona, te interrumpí.
Es etario y social. puede ser. Es tan difícil ser alcalde en una circunstancia como esta. Dice algo como, mira, ser alcalde es fantástico, por lo menos para mí. Tengo un consejo increíble. La Evelyn Matthei, ¿te acuerdas lo que era la Evelyn Matthei? Era brava, era terrible, bélica. Y la Evelyn Matthei hoy día dice, tengo un consejo estupendo, pero le agregó más. La gente que heredé de la administración anterior, muchísima, pero grandes funcionarios, algunos que han llegado, estupendo. Si hago un giro de cabeza, Evelyn Matthei, puedo ser una infidencia que no dañina por eso. Conversando el otro día en la entrevista que le hicimos en TVN a Vidal y Lavín, nos quedamos conversando un ratito después. Y Lavín, respecto de otros ministros más duros, decía, por Dios, que les cuesta. Lavín decía, por Dios, que les cuesta a algunos políticos aprender, empatizar, evolucionar. La única que ha sido capaz, dijo, la única que ha sido capaz de ser dura y blanda a la vez, o cuando corresponda, es la Evelyn. La Evelyn aprendió a ser blanda, aprendió a ser empática, aprendió a mirar a los ojos, y no solamente con la teoría, con el gráfico, con el Excel, con la ortodoxia. La Evelyn aprendió a ser blanda, y él es el que da los títulos, digamos, en esa materia, ¿no es cierto? El que aprendió a girar desde Chicago a los edificios integrados de Tomás Moro. Ese camino, ese trayecto lo ha hecho Lavín con bastante capacidad, y la Evelyn yo creo que también ha aprendido bastante.
Sí, pero no es ministra, ni quiere serlo.
No quiere ser ministra porque está feliz donde está, lo hace bien y creo que hace un aporte.
Oye, hay un puntito, no sé si tenemos más que hablar respecto al tema del cambio de gabinete. Probablemente uno podría aventurar alguna tesis respecto a qué es lo que debería pasar, pero hay un punto que en el análisis que hicimos, esto se cumple una semana, etcétera. Hoy, mañana se va a cumplir una semana de los peores atentados en democracia que hayan ocurrido, de los peores atentados terroristas que hayan ocurrido en democracia en Chile. Y no tenemos ni la más leve sospecha de quiénes los cometieron. O sea, tenemos sospechas, pero no tenemos ninguna información. No sabemos quién los está investigando. No sabemos cómo los están investigando. Entendemos que la Fiscalía ha declarado en todos los tonos, y me parece muy bien que así sea, que está muy preocupada de los eventuales abusos que cometan las fuerzas de los carabineros y las fuerzas armadas, y que ha establecido fiscales especiales para ello, pero no tengo claridad de qué es lo que está haciendo la Fiscalía para investigarlos, que insisto, han sido los peores atentados terroristas. Y yo no quiero...
¿Te refieres a la destrucción de las estaciones de metro?
A las estaciones de metro.
Sí, pero el fiscal a cargo de esa investigación dio por lo menos ayer un par de señales. Dijo, nos ha costado porque el metro está como en el trabajo de reanudar operaciones, fundamentalmente, pero sí. Dijo que ya habían tenido acceso, y además por la destrucción era difícil acceder a la evidencia, pero dijo que ya tenían tenían imágenes, tenían videos. Y hizo algunas declaraciones que a mí me llamaron la atención también respecto de una, no sé si da para hipótesis, pero la idea de ataques que habían comenzado en ciertos sistemas eléctricos muy puntuales de las estaciones, en la línea de lo que tú has estado planteando, Nico, estos últimos días, ¿verdad? Pero dijo eso y que ya sentía que estaban en un track de investigación.
No lo escuché. Tú sabes que tanto exceso de información genera desinformación, repleto. Entonces probablemente no llegué a eso. Pero como te digo, también se va a cumplir una semana. Es clave
que sepamos qué pasó ahí.
Porque eso va a permitir separar la paja del grano completamente.
Y chantar la moto de que las personas que hicieron eso van a tener los castigos suficientes, pues de lo contrario se genera un precedente de que las estaciones de metro son quemables. Es muy importante que sepamos quién, cómo, y que tengan las penas que merezca y que esté establecida en la ley. Si dejamos pasar esto con la blandura que dejamos pasar el Instituto Nacional, bueno, vamos a tener una segunda institución chilena venida menos y desvalorizada, y que se le puede agarrar a pata y el combo, porque hoy día el Instituto Nacional está para la pata y el combo, digamos. Lo quemas y ya se nos olvidó qué día lo quemaron, ¿no es cierto?
Se nos olvida que la mecánica se parece en términos de los intentos de incendiar el Instituto Nacional. ¿Se nos olvida ese detalle? O sea,
no tengo idea cómo
por eso, pero yo quería poner un punto, porque está bien, cumplimos una semana, tenemos que mirarlo, entenderlo, etcétera, pero yo diría que me parece fundamental que avancemos en esta lógica. caravana
Héctor,
de taxis.
Héctor Barros, no tenía el nombre como a la vista, ahora lo busqué recién, no, en una nota de Biobío Chile. Héctor Barros, el fiscal de la Metropolitana Sur, y hizo declaraciones ayer, entonces dijo que ya tenía, que estaban haciendo el recorrido para revisar los sitios, bla, 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 lo que yo les explicaba. Habló también con TVN, Canal 24 Horas, y dice, claro, que los incendios se iniciaron en lugares bastante estratégicos para las estaciones de metro, por ejemplo, donde están instalados los sistemas de electricidad y que están las diligencias, pero que ya tiene grabaciones que dan cuenta de cómo ocurrieron los hechos.
Consuelo,
que tienen evidencia en términos de grabaciones.
¿Sabes dónde me, por primera vez a mí se me configura una idea de algo más armado que espontáneo? En el ataque a los hoteles. En el ataque al hotel del Parque Bustamante, el hotel Principado de Asturias. Y ayer cuando el ministro de Economía habla sobre el punto de los hoteles, dijo que no era uno, que eran, habían sido ataque a cuatro hoteles, no sé si dijo simultáneo, pero habían sido dentro de la misma jornada, porque cuando hay una, y Sebastián Edwards escribió algo de Estados Unidos también respecto a los hoteles, y cuando tú atacas hoteles es de un nivel de estrategia del ataque, si es que fuese así, tremendo, porque tú inmediatamente haces que Chile sea un destino no deseado, es decir, tú no, yo me imagino que hasta en Siria los hoteles son lugares protegidos, ¿no es cierto?, por un extranjero, por un diplomático, para, en fin, embajadas, hoteles, son lugares, da la impresión de que eso no se toca. Cuando tú tocas un hotel, le dice a la gente, hay que cancelar todo, a Chile no hay que ir, y eso es una cosa desestabilizadora muy potente que cuesta mucho después restituirla. Y sobre todo la narración que hace el dueño del hotel de Parque Bustamante, cuando dice que entraron las personas muy razonablemente a conversar con él, a pedirle que por favor abandonara, que por favor sacaran a la gente, porque lo iban a quemar. Y lo quemaron y le robaron, dijo textualmente, hasta las papas que habían en la cocina. No sé si dijo las papas o las zanahorias. Ahí puedo equivocarme, les pido disculpas.
No, si llegaron con mucha amabilidad, le dijeron, señor, le vamos a quemar el hotel.
¡Negociaron!
Y entonces, hoy deme 20 minutos para sacar a los pasajeros.
¡Negociaron!
Y al final se fueron demorando, se demoraron 45 minutos, y reconocía que había sido muy amable, y que después de eso había le dicho, retírese, saque su gente,
y vimos la imagen,
y ahora se lo quemamos.
Y vimos las imágenes de la gente saliendo con sus maletas, pues, esas están en la televisión. O sea, es tipos que se dan la calma de ir a negociar.
El hotel no lo quemaron, lo destruyeron, ¿verdad?
Lo destruyeron, lo hicieron
pebre. No digo que romperlos.
No, o sea, distinto de quemarlo. No,
pero lo hicieron pebre.
Probablemente más recuperable.
Claro, digo para no hacer el vínculo exacto, pero, claro, en el uso del lenguaje con el tipo de organización, claro, que podría haber existido en la quema del metro, simultánea a todas las estaciones, con una.
O sea, metros, hotel, hoteles, en fin, y eso sí tiene, a mi gusto, activos claros de terrorismo, de generar el terror en una industria, en un lugar, a un tipo de gente, a los extranjeros, es sabotear la economía de alguna manera y el turismo. Es muy, o sea, reúne demasiadas condiciones un hotel.
Me escribe un amigo que está en el aeropuerto, que se encontró con, un amigo de este programa hablaba, que se encontró con un turista argentino, espantado. Bueno, claro, si vinieron, tuvieron 3, 4 días, 5 días, no encontraron nada abierto, les dijeron que en todas partes era peligroso, o sea...
Imagínate el terror tuyo, que estás en otra ciudad, empieza a quedarle escoba en las calles,
no,
y te vas a tu hotel porque dices, del hotel no pude salir. Y en el hotel sí que estoy protegido, uno se imagina el concierto del hotel casi como si fuese un Rambo que te va a proteger. Y es un señor común y corriente que si entra en la turba va a tener que hacerse un lado.
No.
Bueno, así que atención con eso, porque se puede configurar aquí una organización bastante más preparada de lo que imaginábamos. Ahora, yo tampoco creo que sea Maduro el que está detrás. Maduro no es capaz de manejar su país y va a andar haciendo atentados en Chile. Pero sí, no quita que, no porque no sea Maduro, no va a haber una organización interna.
Mm. Oye, quería celebrar el trabajo que ha hecho La Tercera a propósito de la fake news también.
Sí.
Y lo que hemos estado conversando de cómo hoy en día todo el mundo funciona por redes sociales y te da confianza lo que te manda alguien conocido, pero el nivel de irresponsabilidad con que circula tanta información, que por una parte creo que ha sido muy importante para poder hacer el control sobre las fuerzas policiales y militares en torno a los abusos, pero creo que los medios de comunicación han sido súper responsables, en particular La Tercera, en chequear los datos sobre todos los rumores y las teorías conspirativas que han estado circulando.
Tal cual.
Oye, bueno, ayer se aprobó algo que es bien curioso, porque iba a ocurrir de todas maneras. Se aprobó la idea de legislar en el se aprobó la ley legislativa
en la Cámara
respecto al proyecto de 40 horas, lo que implica que ahora va a la comisión. Ahora, definitivamente se puede demorar poquito rato en ser tramitado, pero bueno, es un tema, no mezclemos cosas. Y lo otro, entiendo que, y si uno buscara claves en un eventual cambio de gabinete, probablemente los podría encontrar por ahí, entiendo que la discusión respecto a cómo se presentan los proyectos que anunció el presidente de la República son relevantes, ¿vale? Es decir, el tema del aumento de impuestos, el tema del aumento del pilar solidario, el que existe una tendencia o tentación de incluirlo dentro de los mismos proyectos actuales y otros que sostienen que tiene que ser separado. Si uno buscara claves sobre un cambio de gabinete, probablemente las podría encontrar en la lógica, por ejemplo, de separar el aumento del impuesto al tramo, la creación de un nuevo tramo del impuesto a la renta, separarlo de la discusión del proyecto de reforma tributaria. Y eso hay posiciones diversas y diferenciadas al interior del gobierno, por ejemplo.
Sí, también hay posiciones diferentes en la Cámara de Diputados respecto del Senado sobre cómo tramitar, qué tramitar. Yo creo que la señal que dio ayer Renovación Nacional es bien complicada para el gobierno en la aprobación del proyecto de 40 horas, porque gran parte de la bancada se abstuvo, no rechaza el proyecto de 40 horas, la idea de legislar, ¿verdad? Esto pasa a comisión, de vuelta está recién comenzando, pero son 24 parlamentarios de Renovación Nacional que se abstienen, 6 que rechazan y 4 que aprueban. Eso por una parte, y lo otro, por lo que uno ha podido ver, la Cámara de Diputados bastante más llana a ir incorporando los proyectos, en cambio en el Senado, de esta agenda social. En cambio, en el Senado tenemos parlamentarios que incluso apoyaron al presidente de la República, de partidos que apoyaron esta agenda social del presidente de la República, que se juntaron con él, estoy pensando en el PPD, estoy pensando en la Democracia Cristiana, que fueron a la reunión en La Moneda, pero que ahora están diciendo, ¿saben qué? Girardi, Pizarro, Proboste, que tengo entendido que hoy van a presentar algo concreto al respecto, una propuesta donde diga, previsional se retira, impuestos, tributaria se retira, laboral se retira, para que podamos redefinir la agenda.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un error conceptual, lo destacaba ayer Matías. O sea, para la reforma tributaria no están los votos.
No, pues no están, pero entonces, se lo dijo explícitamente Fochain.
Sí, por eso.
Entonces, que era el...
Entonces,
era
no leemos más vueltas.
Claro, pero le infliges una, entre comillas, derrota, si tú lo obligas formalmente a retirarla, independiente que no tenga los votos y que ya la cosa como que...
No, claro, la cosa
muera de muerte natural.
Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que se rechace el proyecto? O sea, no digo tú, Consuelo.
La lógica de la mano, aquí el otro día.
Yo no sé lo que prefiero.
No, yo tampoco. No, y por suerte no nos toca, Consuelo.
La lógica que
puso... Desde la comodidad del micrófono, qué claro.
La lógica que planteó el otro día el senador Alamán cuando se le planteaba si eran desleales o no desleales. No se trata de leales, si no están los votos hay que buscar otra forma de hacer una reforma tributaria. Hoy aparentemente no están los votos porque ni siquiera la Democracia Cristiana, que los había prometido, es para la reintegración, claro, entonces ahora, es un ahora, momento de buscar una reforma ahora, tributaria con, adecuada a los tiempos.
Convengamos que no tiene que ver con lo que ha pasado estos días. La Democracia Cristiana prometió los votos en el Senado y no los tenía.
No los tenía. Ellos dicen que sí los tenían.
No. A nosotros, una alta autoridad del partido, estábamos juntos cuando nos dijo, yo tengo 2, se necesitan 3, que el gobierno se consiga el tercero.
Que el gobierno se los consiga, si
más. Que el gobierno se consiga el tercero, o sea, yo tengo 2.
Claro, bueno, y hay que ver también esto que tú, Matías, lo vienes conversando hace varios días y ahora ya aparecen como gestiones más concretas de conversar sobre un impuesto adicional al 1% a los super ricos.
Al patrimonio, sí. Uh-huh. Ahora, ojo que en algún minuto podríamos conversar con algún tributarista, quizá el aumento del último tramo genera por una serie de mecánicas que el impuesto para las rentas altas es el 50% del ingreso, porque la tasa queda como el 50%.
Claro, pero eso es para profesionales en el fondo.
Para los profesionales.
Yo creo que yo entiendo el 1%, bueno, hay que ver qué es lo que se está explorando y como dices tú sería buena idea conversarlo con un experto, pero que está vinculado como a las empresas, como a los grandes. No a un profesional, no es a un.
Es que hay que ver cómo se plantea el proyecto, porque como está planteado el proyecto, si se aplica actualmente como se paga el gobierno complementario, los profesionales estarían grabados, los profesionales que ganen más de 8 millones de pesos mensuales, podrían llegar a terminar una tasa,
te podrían llegar a terminar con una tasa.
Ah, del 50, del 50. Sí, pero es que estamos hablando de proyectos distintos. Pues ese es el que presentó el gobierno y además se está explorando.
Ah, no, de acuerdo. Lo que pasa es que ya en esa lógica, el impuesto de esas características, no sé si los números estaban hechos cuando se plantea ese nuevo tramo. Hay un montón de efectos que ayer me lo trataron de explicar y debo confesarles que no entendí, pero hay un montón de efectos que lleva a que eventualmente el impuesto, ¿te acuerdan cuando yo les decía lo más que podía significar? Parece que me había quedado completamente corto en aquello. 8:37 minutos.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos.
Hoyo, la Asociación Chilena de Seguridad, te invita a conversar sobre el desafío de cómo prevenir las enfermedades profesionales de salud mental en los lugares de trabajo. Participa del encuentro H 2019. ¿Qué es un Chile seguro? 3 de diciembre. Inscríbete en www.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casa Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Presentamos a nuestro invitado.
8:39 a.m. Consuelo, haz los honores.
Sí, claro. Manuel Vicuña, bienvenido. Aquí, en la pantalla.
Allá.
Sí, decano. Pero me puedes escuchar.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
Me puedes escuchar por los audífonos.
E historia de la Universidad.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, de la Universidad Diego Portales. Gracias por acompañarnos esta mañana, Manuel.
No, gracias por invitarme.
Bueno, Manuel es historiador y yo sé que todavía estamos un poco en la mitad de muchas cosas, pero siempre es bueno intentar poner algo de perspectiva y no sé desde la historia de nuestro país qué pistas nos puedes entregar de lo que estamos viendo hoy.
Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora yo creo que es una especie de evento histórico que no tiene precedente. Desde luego que hay ciertas cuestiones que se parecen, pero las diferencias son más relevantes. Estallidos sociales a propósito de temas referidos al transporte existen desde 1888, cuando se produce un estallido social que termina con quema y volcamiento de lo que se llamaban tranvías de sangre.
Uh-huh. Los carros
de sangre, que no tiene que ver con alza de precio, pero sí con una especie de malestar por el mal servicio, y que partió en ese caso como una movilización política, una convocatoria, un mitin del Partido Democrático, que se había formado el año anterior, y que era el primer partido de masas que había adoptado en su programa la reivindicación de una agenda popular. O sea, se hablaba de la emancipación social, política y económica del pueblo. Y después siguen habiendo estallidos de esa naturaleza. Hay uno el año 20 en Valparaíso, que también tiene que ver con malestar en el servicio. Bueno, está la que se conoce como Revolución de la Chaucha, el año 49. Y hay otra que se conoce como la Batalla de Chile en la década del 50, el 57.
De Ibáñez, ¿verdad?
Claro. Pero en general se trata de estallidos sociales muy acotados territorialmente, se circunscriben a una ciudad, que no se propagan a otras y que se acaban rápidamente. Basta, por ejemplo, con bajar el alza anunciada, y a veces se diluyen al extremo de que, por ejemplo, en el caso de la Revolución de la Chaucha se baja el precio. Esto ocurre en agosto y en octubre se vuelve a subir producto de la inflación y no pasa nada. Entonces no se trata de un malestar en contra de toda la clase política que inicia, desencadena un proceso que en algún momento empieza a agarrar un vuelo que nadie había previsto. ¿Ah? Uh-huh. Eso respecto al transporte. Y el tema llama saqueo, por ejemplo, han ocurrido, nos acompañan desde la década de 1810, cada vez que hay algún tipo de vacío de poder o se inician estas movilizaciones que se salen de madre, se producen saqueos, con un patrón que de alguna u otra manera anuncia lo que estamos viendo al día de hoy. O sea, no habían supermercados en el siglo XIX, pero los saqueos son siempre dirigidos a locales, boliches, negocios, en donde se vende alcohol o comida. ¿Ah? Entonces esas son...
Habría que agregarle plasma al siglo XXI.
Claro, por eso te digo, al día de hoy hay plasma, en fin, pero en ese entonces en el fondo es alimento y alcohol, y el alcohol no se lo llevan a la casa para guardarlo para una fiesta en el futuro, se lo toman ahí mismo, lo que agrava un poco la situación. Y a eso hay que agregar
Dime. Sí, perdona, tienes un tercer elemento que agregar.
No, es que también los motines son muy comunes, pero son motines en general sin agenda política. O sea, son estallidos de rabia entre el mundo de los mineros, entre el mundo de los peones que está trabajando en obras públicas, que un desahogo que se traduce en violencia y en destrucción, pero que no hay un petitorio, un pliego con ciertas medidas reivindicativas, etcétera, etcétera. Entonces, lo de hoy es totalmente novedoso en el sentido que partió con algo muy acotado que terminó, digamos, desembocando en un movimiento global que de alguna u otra manera congrega todas las causas o motivos de malestar que han estado presentes en las últimas décadas y que ahora se han constituido en un frente común. O sea, qué sé yo, está de los medicamentos, está hasta el crédito con aval del Estado, está hasta el costo del peaje, en fin, o sea, todo se ha convergido en un movimiento y eso no había ocurrido nunca.
A lo que uno podría agregar también un movimiento de gente que no está reclamando contra nada, pero está reclamando contra todo, por la transversalidad, digamos.
Sí, o sea, hay un cartel que dice, el que no lucha contra todo, no lucha contra nada. Y esta convergencia de motivos de malestar lo que hace es que confluya también gente de sectores muy distintos. O sea, aquí hay gente de izquierda, aquí hay gente de derecha, aquí hay gente de toda la amplísima gama de los sectores medios, y yo también creo que hay gente de clase alta. Y obviamente sectores populares. Y eso es bastante original, digamos. Y por eso la clase política está en jaque. Ahora, no solo la clase política, que es la que no ha logrado de alguna u otra manera canalizar este tipo de demanda, yo creo que también el empresariado. Aun cuando el empresariado ha sido muy protagónico en estos días a la hora de comentar los eventos, a mí eso me ha llamado mucho la atención.
Pero curiosamente tengo una percepción distinta.
Así,
pero
tengo entonces una yo me he perdido algo pese a estar viendo la televisión.
Tal vez por eso.
¿Tú crees que se han guardado?
Yo sé, pero uno ha visto hablar a Bernardo Arraín, uno ha visto hablar a Alfonso Suet. Al Suet habló prácticamente solo aquí y muy poco más. Y hemos visto así muy activo, por ejemplo, las redes sociales de Andrónico Luksic.
Pero hace rato, hace 2 años, o sea, 3 años.
No, pero ahora un poquito
pero
más
se
antiguo.
Podría haber guardado. Hay mucha gente que en esta contingencia se guardó en redes sociales porque está muy violento y Luksic se animó, siendo como un símbolo del empresariado.
En ese sentido, ahora, aquí estamos de nuevo hablando de percepciones, entonces mi percepción puede ser errada, pero tengo la impresión de que al revés.
¿Tú dices que han sido protagónicos?
Que te entendí lo contrario.
Yo también entendí lo contrario.
Te entendimos lo contrario.
Están totalmente fondeados.
Sí.
Y mira las de Luksic, corríjame si me equivoco, pero yo entiendo que son un gesto para la galería que no tiene mucha significación en el sentido de que ese tipo de cuestiones ya se han hecho en nuestras empresas, por ejemplo en el Banco Security.
Hay varias empresas que salieron así.
Entonces no es como una punta de lanza de un movimiento del empresariado que no tiene precedentes.
Y tiene varias cosas. Primero sale el cálculo y le dicen cuántos empleados menos de 500 mil pesos tendrá Kiñenko, debiera tener poco. Y otra pregunta que le hacen, que lo desafían a él. Él sale a desafiar. Y para los subcontratistas, ¿cómo andamos? Y hubo empresas menores que dijeron, nosotros nos comprometemos con, da lo mismo las cifras, 500, 600. Pero para nuestros subcontratistas también, es decir, quien quiera abastecerme a mí va a tener que cumplir con estos estándares. Y ahí sí que hay un efecto real.
Pero la pregunta ahí, pues, Matías, es, okay, entonces yo voy a aceptar que esos subcontratistas me incrementen el costo en el equivalente a aumentar la renta.
Bueno, ahí hay toda una discusión se arma, pero en fin. Ahora, lo interesante es que yo he visto gente, como dices tú, ahí transversal en lo socioeconómico, en distintos barrios. Ahora, curiosamente y lamentablemente, en los barrios más periféricos, más populares, no hemos visto marchas pacíficas, hemos visto solo de manifestaciones de pillaje y de saqueo. No hemos visto estas marchas en esos lugares. Las marchas son los lugares más representativos cívicamente de la ciudad. Pero en barrios altos, gente más pudiente también sale porque te dicen, a mí también me han visto las canillas. Y a todos nos ven las canillas, incluso en las comunas más ricas, cuando voy a comprar un medicamento me cobran 3-4 veces más grande y no entiendo por qué. O sea, no solo a los grupos más populares, eso hay una molestia generalizada.
Es que, qué sé yo, el tema de las pensiones y el tema de los remedios, yo creo que afecta, digamos, a medio mundo.
Y a mundo y medio, diría
yo. Sí. Entonces, los motivos para sumarse son fuertes. Y puede ser que no vayan a las manifestaciones, ni a Plaza Ñuñoa, ni aquí a Las Condes, ni a la Plaza Italia, pero el tal caceroleo, que es una forma casi doméstica de protesta. y que hace muy manifiesta a ciertas horas del día y donde se suman los niños. O sea, yo también siento que aquí hay como un movimiento que por su magnitud está operando como una especie de ocasión de politización política para cabros chicos. Los que no le prestaban atención a nada, ahora están de alguna u otra manera conversando con los padres, viendo la televisión, saliendo a la calle, sin mucha conciencia en un primer momento, a cacerolear, pero de alguna u otra manera absorbiendo lo que está pasando.
Y quería, Manuel Vicuña, decano de la UDP, Ciencias Sociales e Historia, tú nos revisabas en la historia y decías, bueno, transporte, motines, nos dabas como una descripción de cuáles habían sido como los estallidos populares en nuestro país. Pero ¿por dónde se articulan las respuestas? Porque tú también tienes grandes movilizaciones, pero en torno a partidos políticos, ¿verdad? En el pasado, en la historia de nuestro país, o de sindicatos. Pero quería retomar esta idea de que esto no es un movimiento que comience desde una organización. Parten estudiantes que tampoco eran no eran de ninguna federación en particular tampoco, los estudiantes que empiezan a saltarse los torniquetes.
Bueno, es que eso también es nuevo, o sea, porque esto se trata de un movimiento que no tiene liderazgos claros, que no tiene una agenda ideológica demasiado masticada, lo que lo hace diferente también a las manifestaciones sociales del pasado, que en general eran convocadas por partidos, por el Partido Democrático en el 19, por organizaciones anarquistas o socialistas a comienzos del 20, por el Partido Socialista o el Partido Comunista a partir de la década de 1930, sobre todo, por la CUT, por sindicatos de distinta naturaleza, por los colegios profesores, en fin, lo que fuera. Siempre había una estructura organizacional con liderazgos, por lo general, elegido por las bases, digamos, que lideraban estos procesos. Y que en algunas ocasiones perdían el control de la movilización y todo se salía de cauce y terminábamos en estos estallidos, digamos, con violencia. Pero efectivamente habían actores que de alguna u otra manera formaban parte del juego político y que tenían posibilidad de interlocución con la clase política. Aquí, ¿quién va, digamos, a la Moneda a conversar con el gobierno en calidad de representante de las manifestaciones? En rigor nadie, porque también hay una crítica a una intermediación política que es considerada, digamos, poco efectiva, y en donde al final del día parece haber una especie de pacto secreto entre todas las élites, digamos. Y eso también hace peligroso el momento en el sentido como de que hay ciertas condiciones favorables a la emergencia de liderazgo más bien populista. Cuando toda la clase política está desacreditada y el váyanse todo está en el aire, el momento ideal para asumir ese tipo de liderazgo en donde el líder se conecta emotivamente en forma directa, por decirlo así, con el pueblo, digamos.
Estoy haciendo un análisis súper reduccionista. Dado que es un fenómeno completamente nuevo, buscar en la historia la solución no es un camino.
Yo creo que no. Yo creo que no hay guión preestablecido para salir de esto. Porque antes, ¿qué hacías? Reducías el precio, establecías el orden público, muchas veces con una represión bastante más violenta por parte de militares.
Claro, porque tú no le agregaste lo que pasó después del terremoto de Valparaíso, ¿te acuerdas? En que eran ejecuciones sumarias en las calles.
Ejecuciones sumarias en las calles. Otro, por ejemplo, momento que yo creo que el estallido social más, tal vez más grave, lo que se conoce como la Semana Roja, en 1905. O la huelga de la carne. Suben el precio de la carne que se importaba desde Argentina, esto iba en beneficio de los grandes productores, por decir así, locales. Se llama a una huelga por organizaciones obreras, como solía ocurrir, y la cosa se sale totalmente de madre y hay enfrentamientos durante una semana porque el ejército en su totalidad estaba fuera de Santiago.
Claro, que era el ejército el que controlaba el orden público en ese entonces, cuando queman el matadero, entiendo.
Claro, pero pasa el estallido de violencia en parte porque ahí tú podías disparar, digamos, a mansalva impunemente. Y eso fue casi un estallido de guerra social, porque, por ejemplo, en el Club de la Unión se armaron brigadas blancas en donde se le entregaba armas a los pijes, digamos. pero son situaciones muy distintas. Uno
blanca,
no puede actuar de esa manera.
Ahora, claro, entonces el punto, buscar en la historia no nos resulta. Ahora, pero sí podemos... Pero
buscar en la historia no porque... Y aquí estaba pensando yo en esto que se habla con frecuencia esto de la trampa de los ingresos medios. Es porque las clases más populares, o sea, los hijos de esas clases populares, de todas estas narraciones que tú haces, Manuel, hoy día son hijos de la clase media. Y ese es parte del avance de Chile. Es primera vez en los últimos 30 años donde hay un avance de Chile... Es la paradoja.
Sí.
Bien notable, y ya no hay la clase alta, el Club de la Unión y la chimba que está escondida por allá atrás. No. Hoy día hay una capa media enorme que es la que está mandando, ¿no?
O sea, no hay una fractura social.
Claro.
En donde, digamos, la lucha de clases se haga manifiesta. Evidentemente están los súper ricos, pero son un sector muy minoritario. O sea, hay sectores de clase alta que están participando de esta cuestión. Lo que sí ocurrió antes también es que los estudiantes secundarios y universitarios tenían un rol protagónico, por lo menos desde la década del 40 en adelante, a propósito de estas manifestaciones que se refieren al transporte, porque ya en la década de 1910... Los estudiantes de la Universidad de Chile tienen un rol político bastante relevante.
Claro, pero la masa era completamente distinta.
Y otra cuestión que no hay que perder de vista es la función que ejercen los medios, o sea, el hecho de poder estar viendo lo que está ocurriendo en Antofagasta o donde fuera, en televisión, yo creo que ejerce un efecto contagio de todas maneras.
No, sin duda.
Y yo he estado apuntando todo el rato al internet y a las redes sociales. Sí, a mí me parece que la transformación, y he discutido mucho con colegas y con amigos, porque además yo estoy fuera de Chile, entonces soy un ejemplo de cómo vives eso tú desde la red social. Y me parece que la transformación, o sea, es mucho más que solo un medio de comunicación. El fenómeno que ocurre del intercambio permanente de lo que está sucediendo con chequeo, sin chequeo, o sea, el nivel, le comentaba también en algún minuto a Nicolás y a Matías, el nivel de adrenalina que te da la red social, yo creo que es algo muy profundo.
No da tregua, no da tregua, y además en el caso de los medios, el temor al golpe, el temor a quedar fuera, el temor a no saber lo que está pasando, genera una sobrealimentación, una sobrereacción compleja.
Y además es de ida y vuelta, porque no se trata de que de Santiago se haya propagado a regiones. Cuando uno está en Santiago y ve la movilización en Concepción, ve la movilización en Antofagasta, como que la euforia y la exaltación también se potencia acá en Santiago. Y por eso yo creo que esto se mantiene también día a día, y no declina en términos de manifestación pacífica, sino más bien que aumenta.
Porque el día que aquí se había calmado en Concepción se empeoró. Entonces dice, empeoró. Antes decíamos, se tranquilizó la cosa y nuestra mirada era Santiago.
Sí.
Me llama la atención en todo caso, Manuel Vicuña, que tú dices que no es un estallido social, que no lo puedes comparar con estallidos sociales.
Quizá un estallido de malestar, porque cuando yo hablaba de estallido social, en realidad son enfrentamientos en el centro de Santiago bastante más masivos y que se mantienen durante días. Aquí lo que hay, creo yo, son manifestaciones muy amplias, con convocatoria fuerte, que se dan día a día en ciertos sectores, que se convierten ya en zonas de protesta establecida, y desde luego que hay episodios de violencia terribles, pero que están acotados territorialmente. Yo te diría que antes el desborde era mayor, y en el fondo la manifestación pacífica era totalmente sobrepasada. Aquí lo que tú tienes es una cierta heterogeneidad de manifestaciones.
Manuel, hay una cosa en la historia, pero sí, estamos pasaditos. Una cosa que sí la historia juega, es la imagen de los militares, que eso sí es de una historia más reciente, pero que ha jugado los últimos dos días un papel fundamental en la discusión, pues, y la violación de los derechos humanos. O sea, nuestros fantasmas aparecieron.
El fantasma aparece, trae muy malos recuerdos. A mí me parece que tampoco estén haciendo mucho por dejar esos recuerdos atrás. Mi sensación es que si se hubieran salido los militares, y apartamos la base que los militares iban a salir considerando la naturaleza del gobierno, una cosa es que actúen, por decirlo así, en modo terremoto, en donde se preocupan de cadenas de abastecimiento, de cuidarse de ciertos bienes públicos, y otra es que se paseen con 5 tanquetas por la Plaza Italia, digamos. Cuestión que es una provocación, que es absurda, porque tampoco pueden intervenir como sí lo hacen los carabineros, y que sencillamente hacen una representación como de un conflicto entre la Fuerza Armada y la ciudadanía, digamos, con militares que ponen rodilla en tierra y apuntan en distintas direcciones. Yo creo que eso no ayudó, y el tema violación a los derechos humanos, evidentemente que no contribuye en nada, digamos, solo empeora la situación. Y la empeora de una manera que a este gobierno le va a costar muy caro frente a la comunidad internacional.
Bueno, no tenemos tiempo, pero la verdad que ahí tendría muchas preguntas que hacerle a Manuel respecto a ese punto, a las violaciones específicas de los derechos humanos. No tenemos tiempo. Una sola acotación: mi canal de televisión favorito transmite la protesta de los camioneros con una cámara desde el camión uno que está bloqueando la autopista. Perdónenme, pero perdónenme. Nos vemos el lunes.
Chao. Pero, chao. Nico, ya, chao. Nos vemos el lunes. Un fin de semana tranquilo para todos. Chao. Gracias.